de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
11 en punto y 41 segundos según nuestro reloj de estudio. Es un placer y una alegría poder saludarte, Ricardo Foster. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Muy bien, para mí también. Buen día para vos.
Bueno, Ricardo, vivimos días candentes los y las argentinos y argentinas, y me parece, te diría hasta necesario, preguntarte a vos y a otros y a otras también, pero en este caso nos interesa particularmente hablar con vos, respecto de cuáles son los peligros de un país presidido por Milei, que podría llegar a erigirse nuestro próximo presidente dentro de unas pocas horas, unos pocos días.
A ver, yo creo que ya se ha hablado muchísimo, pero nunca está de más volver a insistir. Milei proviene, digamos, ideológicamente de una escuela, como la escuela austríaca, que plantea una suerte de utopía negativa respecto a que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión, que todas las relaciones humanas, todas absolutamente, deben pasar por el plano de la comercialización, de la rentabilidad, de la economía, que no hay nada por fuera, por lo tanto, del negocio, de lo mercantil, de la renta, sea la naturaleza, sean los sentimientos, sean los órganos del cuerpo, que cada uno tiene, entre comillas, la libertad de decidir qué hacer con, por ejemplo, sus órganos a la hora de llevarlos al comercio de órganos, que a su vez considera que la educación y la salud deben ser parte también de la mercantilización de todas las esferas de la vida, por lo tanto, educación pública, salud pública, son barbaridades. Así como Milei dijo que la justicia social era una perversión, eso proviene directamente de su matriz ideológica. Él considera que la sociedad en realidad como tal no existe, ahí se copia a Margaret Thatcher, lo que existe son individuos, una suerte de selva mercantil en la que todos disputan entre sí y los más hábiles, entre comillas los más capaces, los más astutos, los que sean, que logren salir airosos, tienen acceso por supuesto a los bienes, a la salud, a la educación, pues la pueden pagar. Y los que no, los derrotados, los infelices, los inútiles, desde su concepción, los incapaces, bueno, que se las arreglen como sea. Es una concepción donde no existe la palabra solidaridad, una palabra, yo diría, raigal de la condición humana, desaparece su diccionario. Lo que aparece puede ser, no sé, un sentimiento individual, porque a uno le interesa de ser filántropo. Entonces, si yo quiero tirarle una limosna a un pobre, le tiro una limosna. Pero ni siquiera, porque en la visión de los libertaristas, que es la otra corriente en la que abreva Milei, que proviene de los Estados Unidos, que es una especie de ultraliberalismo, lo que algunos llaman anarcocapitalismo, paleoliberalismo, supone lo mismo, ¿no? Que la sociedad es una guerra de todos contra todos, donde algunos, los elegidos, vaya a saber por qué motivo, bueno, ahí van, son los portadores de la riqueza, los creadores de la riqueza, el que crea riqueza, entre comillas, y para Milei es solamente el dueño del capital, es decir, el albañil, el trabajador metalúrgico, el ferroviario, el maestro, no, son seres pasivos que lo único que hacen es el engranaje del capital, reproducir la riqueza que en realidad surge mágicamente del capital. Bueno, esta concepción, que es aberrante, en realidad no ha sido practicada en ninguna parte del planeta a lo largo de la historia. Cuando Milei se reclama a sí mismo liberal, lo que no dice es que la tradición del liberalismo argentino no tiene nada que ver con lo que Milei plantea. De Alberdi a la generación del 80, para tomar el tiempo clásico de la hegemonía liberal en nuestro país, de Alberdi a la generación del 80, esos liberales en realidad construyeron Estado, desarrollaron la educación pública, Sarmiento, nada más ni nada menos, pública y gratuita, que cambió la fisonomía educativa, cultural y social del país, pero también desarrollaron con inversiones del Estado, y no solamente con capitales británicos, las inversiones para la infraestructura ferroviaria, para el desarrollo de la salud. Gran parte de la salud argentina a lo largo de por lo menos la primera mitad del siglo XX, estuvo ligado a lo que se llamó el modelo francés, y el modelo francés de hospitales lo puso básicamente la generación del 80 utilizando el Estado. A eso tendríamos que agregarle el papel de Carlos Pellegrini o de Roque Sespeña, la ley Sespeña del voto universal. Los libertaristas, Milei y compañía, en realidad, cuando uno les pregunta por la democracia, no saben qué decir, porque no creen en la democracia, ellos creen en el mercado. Por lo tanto, creen en la meritocracia, entre comillas, de los ricos. Entonces, cuando repasamos la historia argentina, incluso esas épocas que ellos supuestamente reivindican como la verdadera historia, la historia virtuosa, la de la generación del 80, porque la otra, la que empieza con Irigoyen y sigue con Perón, es la de la decadencia, pues los movimientos populares, la democracia aluvional, el estatalismo, etcétera, etcétera. Cuando ellos incluso narran la historia de la Argentina liberal, mienten, mienten y mienten. Entonces, dicho esto, las propuestas actuales de Milei son una más terrible que la otra. La famosa propuesta de la dolarización, que la mayoría de los economistas, incluso del palo de él, han dicho que hoy es una ficción, pero no importa porque él sigue pensando que la puede llevar adelante, implica, si pudiese ser llevada adelante, la destrucción absoluta del salario y del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos y argentinas. Los que son más benignos dicen que hay que pasar a un dólar de 5.000 o 6.000 pesos, con lo que ya no dejaría de existir inmediatamente el salario. El primer año sería un año literalmente de arrasamiento de la vida en común.
Sí. A eso ahora, le agregamos... Ricardo, mencionabas una palabra que es clave, ¿no? Que siempre es una palabra clave, democracia. El otro día alguien acá decía con meridiana claridad, pero no sé si como sociedad somos conscientes de ello. Él decía, un invitado que tuvimos el sábado pasado, que el clivaje social actual en esta hora ya no es corrupción-anticorrupción o entre dos modelos de país diametralmente opuestos, sino ya directamente democracia versus dictadura, o para ponerlo en términos menos alarmantes, democracia sí versus democracia no. Y lo que te pregunto es, ¿cómo hemos llegado hasta acá, no? Porque el mero hecho de que Milei y Villarruel puedan ser quienes gobiernan la Argentina a través de los votos habla de un fracaso cultural.
No, por supuesto,
irónicamente, cuando justo estamos por celebrar los 40 años de la recuperación democrática, ¿cómo es que hemos llegado o retrocedido hasta acá? ¿Qué nos ha pasado?
Múltiples motivos. Tampoco hay que hacerse dar aquí como sociedad pensando que los fenómenos de crecimiento y expansión de las extremas derechas, neofascismos, etcétera, etcétera, sea un fenómeno exclusivamente argentino. Hasta hace poco tiempo vimos lo que significó el bolsonarismo en Brasil, y Lula logra ganar las elecciones apenas por un punto de diferencia respecto a Bolsonaro, que ejerció el gobierno más brutal de la historia brasileña. Vimos también lo que significó la presidencia de Trump, y vimos el modo como crecen las extremas derechas en Europa. El PSOE español tuvo que hacer malabarismos para lograr sortear la posibilidad de que la alianza PP-Vox formaran gobierno en España. ¿Qué quiero decir? Hay una crisis seguramente muy fuerte de los sistemas políticos de representación, consecuencia también de 40 años de neoliberalismo a nivel global, que ha deteriorado la vida de las sociedades, de las clases medias, que ha deteriorado lo que era el famoso estado de bienestar, el estado social, que justamente era aquel que hacía mejor la vida del conjunto de los habitantes de una sociedad, porque cuando el Estado logra que la educación, la salud, el acceso a la vivienda y núcleos importantes de la vida económica respondan a las necesidades de las mayorías de las sociedades y no a minorías minoritarísimas, es que algo bueno pasa en la sociedad. Pero cuando el Estado empieza a retirarse o a debilitarse, cuando hay una ofensiva contra el Estado como la que se inició en la década del 80 del siglo pasado y sigue hasta el día de hoy, pero no solamente los países periféricos, sino también los países centrales, bueno, lo que aparece como respuesta no necesariamente son alternativas más progresistas, más populares, más democráticas, sino alternativas que nacen del resentimiento profundo de las sociedades, del clima de miedo, de desasosiego, de confusión, y en muchos casos representan precisamente posicionamientos de extrema derecha que tienen distintas características. La extrema derecha de Milei es una extrema derecha en términos de valores, reaccionaria al mango, y ultra, ultra, ultra liberal en términos económicos. En el caso europeo, las extremas derechas afincan mucho en el racismo, están en contra de las corrientes migratorias, hacen pie en el temor que tienen las poblaciones, entre comillas, autóctonas, de ser invadidas en su identidad por los pobres del planeta, etcétera, etcétera, y a veces defienden posiciones incluso neo-keynesianas en términos de un Estado más o menos fuerte. O sea, son distintas características, pero todas expresan una crisis en el interior de las sociedades, fragmentación, ruptura de los lazos, los vínculos de solidaridad. Pensemos en el impacto de la pandemia, que tendemos a
sectarizarla, que justamente, pero fue enorme, justamente enorme. Te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Ya que, y disculpa la interrupción, ya que mencionás el tema, porque en otras ocasiones yo recuerdo que hemos hablado aquí contigo, estamos charlando con Ricardo Forster, hablamos en otra ocasión, digo, de que no se ha hecho una revisión de las secuelas que produjo la pandemia en el tejido social mundial. No, no hablemos ya de la deuda respecto de honrar a los que se fueron, a los trabajadores esenciales de la etapa, en particular a los médicos, sí, o al Estado y su rol en tanto que amortiguador, por decirlo de alguna manera, de lo que hubiera sido una caída mucho más virulenta. Ahora, ¿cuánto influyó justamente la pandemia en la irrupción política de Milei y en el acompañamiento que le profesa a buena parte de una sociedad que estuvo encerrada, enojada, aislada en lo social, fragilizada y asustada durante 2 años?
Muchísimo, y si tomamos en cuenta que en la franja de 16 a 22 años Milei tiene bastantes seguidores, es una franja que sufrió enormemente en la pandemia, que sufrió tener que quedarse en su casa, que perdió muchas cosas y que aparte se digitalizó de manera radicalizada y por lo tanto su relación con el mundo pasa fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Eso implica que los lazos son diferentes, que la visión de las cosas es distinta, que aparece un concepto de libertad puramente egocéntrico, individualista y narcisista, en donde yo soy el centro absoluto de todo porque un celular me permite creer que puedo ser todopoderoso y al mismo tiempo me conecta con todo el mundo, etcétera, etcétera. Todos esos son elementos que hay que colocarlos, como también los padecimientos mentales, las angustias, las depresiones. Ya veníamos dentro de la sociedad del capitalismo neoliberal padeciendo la peste depresiva, que es paradójica porque supuestamente la sociedad del neoliberalismo, la sociedad del hiperconsumo, de los estímulos materiales, etcétera, etcétera, y sin embargo es la sociedad donde más ha proliferado el padecimiento depresivo, sí, en millones y millones de seres humanos. Eso se agravó, obviamente, con la pandemia. Eso, agregarle cambios en los sistemas del trabajo, el trabajo a distancia, no es lo mismo ir a trabajar de carne y hueso y estar con compañeros de trabajo que hacerlo a través de un Zoom, y un día en ese Zoom hay una carita que ya no está más, uy, no está fulanito, pero con fulanito no tenés ni siquiera un vínculo, esos vínculos que se generan en la cotidianidad, sí, en el cuerpo a cuerpo, que hicieron posible, por ejemplo, la creación de los sindicatos, que hace posible que en común uno defienda intereses compartidos. La lógica de estos sistemas actuales es que uno defiende exclusivamente, entre comillas, su propia libertad, su propio goce individual. Entonces, esos son elementos que alimentan el discurso de los Milei, porque los Milei hablan de un tipo de libertad donde vos efectivamente aparecés como el centro absoluto del universo y sos portador de una decisión que solo te incumbe en tanto sos capaz de hacer uso pleno de tu libertad. Y tu uso pleno de la libertad implica que si querés negociar un órgano, podés negociar un órgano. Si querés ser portador de armas, sos portador de armas. Es decir, todo eso, esta parte, está dentro de ese concepto absolutamente brutal, porque ya no, la libertad no se la piensa exclusivamente como libertad de hacer lo que uno quiera. La libertad también es la construcción en común de una sociedad en la que prima la diversidad, la diferencia, la vida democrática. En cambio, cuando la libertad solamente es autorreferencial, lo que prima es la guerra, el enfrentamiento, incluso la idea de que puedo destruir al otro porque mi libertad está por encima de todas las cosas. Bueno, eso es Milei. Si hay gente que hoy quiere votar a Milei, porque seguramente, yo estoy convencido que de la masa crítica de votantes a Milei, hay una enorme cantidad que su voto está más bien vinculado a el escepticismo, el desasosiego, la bronca, incluso la desesperanza, el hecho de que, y en muchos casos con razón, de ver que no se hace satisfecho demandas elementales de la vida en común y que hoy la sociedad necesita respuestas de otro tipo. Pero las respuestas que viene a ofrecer Milei son respuestas que precisamente lo único que van a hacer es agudizar y acelerar los males que hoy estamos padeciendo. El daño hacia la inmensa mayoría de la sociedad argentina va a ser enorme. Se salvarán, como siempre, unos pocos que son los que usufructúan los momentos de desajuste general, de crisis y demás. Ya lo conocimos en los 90, la pequeña fiesta menemista y después el tobogán hacia abajo, que significó 25% de desocupación, centenares de miles de pequeñas y medianas empresas cerradas, privatización de todas las empresas públicas, endeudamiento salvaje y después el estallido del 2001. Pero esto sería peor todavía, porque en ese contexto había una ola mundial, había recursos todavía dentro del Estado al privatizarlos para garantizar dos o tres años de aparente prosperidad. Hoy no hay nada de eso. Hoy lo que hay es solo el ejercicio de un ajuste salvaje y brutal. La pregunta seguramente será, bueno, y Unión por la Patria, y Massa, Rossi, ¿cómo se hacen cargo de las dificultades en las que estamos? No, por supuesto, eso también es una pregunta importante hacerse. Yo creo que Massa está respondiendo en gran medida a eso y está respondiendo con argumentos, con proyectos hacia adelante, con reflexiones que son valiosas, haciéndose cargo de errores y aciertos, porque ese es un punto que también hay que poner sobre la mesa, ¿no?
Recién, Ricardo, hablabas respecto de los vínculos de la sociedad con la irrupción radicalizada de las nuevas tecnologías. Estamos dialogando con Ricardo Forster, filósofo, analista, pensador, escritor. A propósito de eso, leíamos en la apertura del programa una nota que seguramente has visto, que vio la luz hace unos pocos días en Página 12, una entrevista al pensador francés Éric Sadène, que abunda en esos vínculos de las sociedades con las nuevas tecnologías y en el rol del individuo frente a lo que se presentaba como una herramienta democratizadora y resultó ser una especie de dispositivo de control que voluntariamente uno adopta, ¿no? Pero me gustaría cerrar con esto, porque a pesar de todo lo que se dice y se machaca, que seguramente entraña parte de verdad, ¿no? Respecto de una sociedad desmotivada, descreída, incluso enojada, a pesar de todo eso, el que ganó en octubre, por más que no le alcanzó para ganar en primera vuelta, fue Sergio Massa. No hubo un triunfo de Milei en primera vuelta, como algunos auguraban. El aluvión, Milei, no se desmadró, digamos. Uno cabría inferir, estaría bien abrigar alguna esperanza respecto de la reserva moral del pueblo argentino.
No, yo
¿qué
creo
pensás
que sí,
al respecto?
No, por supuesto. Yo creo que estoy convencido que el 19 de noviembre la mayoría de la sociedad argentina le va a decir no a Milei. Eso está claro. Ahí hay una enorme responsabilidad para Sergio Massa, como yo creo que será el futuro presidente de la nación, de responder creativa y productivamente y con respuestas reales a un voto que es un voto que carga de responsabilidad al próximo gobierno, porque tampoco podemos hacernos los distraídos y perder de vista que seguramente, si efectivamente gana Unión por la Patria, eso va a significar también que la fórmula horrible, espantosa de Milei y Villarroel va a sacar 40% largo de votos. Eso es una enormidad, lo que significa que hay que hacer un trabajo también de reconstrucción del tejido social, del tejido comunicativo, del tejido cultural. Pero la cuestión no es solo económica. Los que piensan que todo se resuelve por el lado de la economía están equivocados. Hay una dimensión cultural, subjetiva, fundamental en esta época.
Sí, lo dice Lucrecia Martel, ¿verdad? Ella dice que la crisis primero es cultural, luego es económica.
Por supuesto, lo económico por supuesto que es importante en un país con una inflación galopante, con salarios que no alcanzan a fin de mes, obviamente la crisis económica tiene un impacto muy fuerte, pero, y eso las extremas derechas lo han sabido desde un comienzo, la gran disputa es por el alma, es por la subjetividad, es por el sentido común, es por lo tanto cultural. Bueno, el desafío es obviamente la reconstrucción socioeconómica, pero fundamentalmente también la capacidad de reinventar la vida democrática argentina, mejorarla, profundizarla, extenderla. Bueno, de eso se trata.
Ricardo, te mando un fuerte abrazo, gracias por estos minutos y hasta cualquier momento.
Abrazo para